what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. In this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized.
Vamos a situarnos a las afueras de Irlanda, pero no hace falta que nos movamos de casa, porque va a ser una obra maravillosa la que vamos a ver representada este mismo fin de semana en el Teatro Calderón. Estoy hablando de La Reina de la Belleza, que es esa obra de drama absoluto escrita por el director de cine y dramaturgo británico Martin McDonagh, pero que ha cogido Juan Echanove, la ha dirigido y además la tenemos con dos grandísimas actrices, una de ellas Valle Soletana, a la que queremos muchísimo, y ya vamos a saludar. Lucía Quintana, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Un placer tenerte en casa, Lucía, y de verdad yo creo que es todo un orgullo poder ver dónde está llegando Lucía Quintana en una obra en la que nos vais a poner los pelos de punta. Seguro que más de uno se va a estremecer de la impotencia y de todo lo que está pasando con esa madre y con esa hija que interpretas junto a la gran, grandísima María Galeana, en el que se van a ver reflejados muchos temas en que seguro muchos vallisoletanos van a poderse ver identificados, con una relación, insana, como se dice ahora, tóxica, ¿no?, que podríamos decir, sí, entre una madre y una hija.
Sí, sí, sí. La Reina de la Belleza de Linane es, para mí, es una de las funciones fundamentales del teatro contemporáneo, y los personajes de que interpretamos María Galeana y yo, esa madre y esa hija, también dos personajes de los más importantes, ¿no?, del teatro actual. Yo creo que tienen un impacto muy profundo en el espectador por diversas razones. Primero porque yo, por ejemplo, cuando la vi por primera vez esta función hace muchos años, me impactó eso. Nunca había visto encima de un escenario una relación contada de esta manera, ¿no?, entre una persona mayor y una hija subyugada a su cuidado, ¿no? Y aparte de todos los demás temas que hablaremos, ¿no? Pero creo que Martin McDonagh hace una dramaturgia, es su primera función, la primera función que escribió, uh-huh, una dramaturgia limpísima, de una crueldad, muy directa, con unos giros muy sencillos pero determinantes para el desarrollo de la acción, muy sorprendentes, y genera eso, un debate sobre el escenario, que creo que hoy en día es muy muy interesante, y el tema de la dependencia, de la vejez, de los cuidados, de la falta de libertad de los cuidadores para seguir con su vida, ¿no?, como es el caso del personaje que yo interpreto, de Maureen Folan, y el contexto de extrema precariedad también en un pueblo perdido de Irlanda, pero que podría ser cualquier pueblo de las zonas de despoblación ahora, ¿no? O sea, un sitio donde el aspecto socioeconómico está muy deprimido y la gente, sin llevárnoslo tampoco a ese contexto, el tema de la vejez es un tema que yo creo que hoy en día sigue sin solucionarse.
Totalmente.
Y cómo cuidar a las personas dependientes.
Y es que ya has mostrado muchos de los aspectos que subyacen de esta gran obra, Lucía, que como nos estás explicando, cuando la viste por primera vez, a ti también te impactó y te hizo reflexionar muchísimo. Es lo que hacéis ahora con esta gran interpretación que hacéis tanto María como tú, en el que, claro, al final pues se marca un poco también la vida de cómo se llega uno a la vejez, de cómo se van entrelazando esas historias, porque vosotras lleváis encerradas 20 años viviendo de manera solitaria, vamos a decirlo así, en ese pueblo que nos estás describiendo, sí, también. Y claro, el pasado, los hábitos seguramente que se vean marcados por la rutina, ese constante día a día encerrados en una casa durante tanto tiempo, pues marcarán y seguramente marquen la vida de muchísimas personas que se ven atrapadas, por decirlo de alguna manera, y de ahí se crean esas relaciones que al final no son buenas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos tenido la experiencia, a mí también me encanta poder representar esta función en el circuito, digamos, comercial, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Porque quizá no sea un autor demasiado conocido para el gran público, ¿no? Pero estamos comprobando en la gira, ¿no?, que mucha gente se nos acerca y más de una vez se acerca impactado, o sea, nos esperan al final para darnos las gracias, que no conocían, ¿no? A lo mejor este autor, esta función, y gente incluso que nos ha dicho que están viviendo lo mismo en su casa, ¿no? Con su madre, con su padre. Entonces, efectivamente, es algo que bueno, no solo el tema de la dependencia, la salud mental, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Es un tema que es muy importante que se toca en la función. En la función hay cuatro personajes, además de ellas dos.
Sí, eso es. Está, que cambian un poco todo, ¿no? Y alteran ese día a día.
Exacto, exacto. Son los dos personajes que vienen a vapulear la realidad de estas mujeres, ¿no? Es el posible amor, la posible opción de morir, de cambiar de vida,
futuro,
que es Pato Dulli, sí, interpretado estupendamente por Javier Mora, y el hermano de este, el hermano pequeño de este, que hace las veces de mensajero de la tragedia griega, también interpretado fenomenal por Alberto Fraga. Esos dos personajes son los que remueven las situaciones del día a día, la situación cotidiana de estas dos mujeres, ¿no? Que, por supuesto, también McDonagh tiene un humor soterrado muy negro dentro de esta crueldad y esta violencia, ¿no? Y eso es marca de la casa, ¿no? Marca de este dramaturgo y guionista, ¿no? Porque en todas sus obras, tanto en el cine como en el teatro, tienen ese aspecto oscuro, pero profundamente también sarcástico, ¿no?
Y vamos a notar todas estas apreciaciones a lo largo de la obra, con esos giros inesperados, pero también colocados, que nos decías al principio, Lucía, con estos grandes, grandísimos actrices y actores que os acompañan. Pero sí que me gustaría preguntarte, María, tú que bueno, pues tienes ya más de 30 años en el mundo de la interpretación, que tu padre es el gran actor y director Juan Antonio Quintana, trabajar con personas como María Galeana, como Juan Echanove, que entiendo que también le han dado como un plus, ¿no? De asombro, de maravilla y de experiencia a esta gran obra que, por lo que nos estás explicando, te está gustando mucho interpretar. ¿Cómo ha sido también trabajar con estos grandes?
Pues mira, a mí yo llevo trabajando con Juan muchos años. Hemos hecho 5 espectáculos, si mal no recuerdo, juntos, ya sea los dos encima del escenario o él dirigiendo y actuando, ¿no? El anterior fue Ser o no ser, que también se pudo ver en el Calderón. Y hemos hecho eso, sí, este es el quinto, nuestro quinto espectáculo. Para mí, Juan, pues efectivamente es un hombre de teatro, un hombre, no solo es el actor de cine, televisión, sino que es uno de los pocos que quedan, ¿no? Y mi padre también lo era. Entonces, para mí es un referente. Creo que es muy importante que actores que trabajan o que han hecho muchísimo en el campo del cine y la televisión, no abandonen nunca el teatro, ¿no? También es el caso de María. Y porque creo que son, pues eso, referentes culturales y que, son muy importantes para el oficio. Llevan una trayectoria, en el caso de Juan, es que además decimos, es que es de los de toda la vida. Él siempre se relacionó con gente, además, más mayor, no solo gente de su generación, ¿no? Él lo cuenta así, ¿no? Sus padres teatrales, su padre teatral fue Juan Diego, y pertenecía a una generación en la que el oficio era, bueno, pues muy, muy importante transmitirlo de unos a otros, ¿no? Cómo se hacían las cosas. Cómo era esto, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, como esta profesión es una manera de vivir, ¿no?
Totalmente.
Entonces creo que ahora que estamos viviendo en una época con las redes sociales y esta inmediatez, ¿no? De que la gente joven se cree que esto es solo ser famoso y ya está, ¿no? Sí. O salir en sitios. Bueno, pues esto es un oficio y, ¿no? Ser actor o actriz es un oficio y hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Entonces, estas personas yo creo que son, pues esos referentes que llevan esa antorcha encendida que todos tenemos que ir pasándonos de unos a otros, ¿no? Y María, pues qué te voy a decir, es que María es una mujer de 89 años que da gusto hablar con ella, tiene la cabeza estupenda, mejor que yo, y que es una mujer muy culta, bueno, muy humilde, muy honesta. Así que, bueno, pues es un lujo, sí.
Pues es un lujo teneros a todos aquí en Valladolid este fin de semana en el Teatro Calderón, representando a la Reina de la Belleza del INEIN, y de verdad que ha sido un placer charlar contigo, Lucía. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Un beso.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025, el sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar. De puertas al mundo.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías de autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Pues vamos a empezar a daros muchas alternativas para disfrutar este fin de semana. Que es verdad que el tiempo a lo mejor no va a acompañar, pues qué mejor que meternos en una sala a disfrutar de un gran concierto en acústico. Os estoy invitando a ese concierto en acústico de David Otero, que va a estar en la sala 100 este sábado 22 de marzo. Y es que es la primera vez que vemos a David en conciertos en acústico de manera tan íntima, en la que ha conectado tan bien con el público, y aquí en Valladolid, a la que sé que tiene un cariño especial, pues seguro que lo va a hacer también. David, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, David, y darte la bienvenida a Valladolid, que como decía, creo que es una ciudad en la que tienes muy buenos recuerdos y también tienes especial cariño, ¿no? Con ganas de venir aquí.
Pues sí, fíjate, fue la primera ciudad donde con el Canto del Loco, en el año 2000, hicimos un concierto fuera de Madrid en una sala. No recuerdo el nombre de la sala, pero era en un centro comercial a las afueras de Valladolid, y era una sala que estaba... Pues ahí a las afueras, una sala pequeñita, pues eso de 150, 200 personas. Y claro, nosotros flipamos con que viniese gente a vernos fuera de Madrid, porque en Madrid venían nuestros padres, nuestros amigos y tal. Y de repente aquí vino gente que no conocíamos de nada. Y fue la primera vez que nos pasó eso en nuestra historia. Entonces, pues Valladolid es como esa punta del iceberg de donde empezó todo y donde comenzó nuestra carrera musical y donde vimos por primera vez algo de que tenía que ver con lo que hacíamos nosotros como música y que alguien lo cantaba, ¿no? Fue un flipe para unos chavales, yo tenía 20 años en ese momento, pues
fíjate,
imagínate lo que flipamos.
¡Qué maravilla! Y es que, claro, empezasteis a entender que vuestra música estaba calando, estaba llegando y sobre todo que teníais fans que os estaba siguiendo. Y yo no sé si es algo parecido a lo que estás sintiendo ahora. He comentado, David, que es la primera vez que estás haciendo estos conciertos en acústico, tú con guitarra, de manera tan cercana con el público. También estás flipando, como has dicho, con esa acogida que has tenido en muchísimas ciudades, porque la gira ya lleva un tiempo rodando.
Sí, llevo ya como 13, 14 conciertos, no recuerdo exactamente, pero bueno, empecé hace un mes y medio. Todos los fines de semana llenos de conciertos. Mira, este fin de semana solo hago uno, pero lo normal es que haga tres.
Madre
o sea,
mía.
Que este es de los tranquilos, sí.
Muy
sí,
bien.
Este Valladolid me toca relajado porque normalmente estoy viajando 2-3 días por semana. Casi todos los conciertos todo vendido. En Valladolid quedan algunas entraditas todavía, poquitas, pero quedaban algunas para que la gente se anime y se venga. Y me la estoy disfrutando un montón. La verdad es que se está haciendo una pasada de gira porque... Me parece que contar la historia de las canciones, cómo nacieron, cómo surgieron, de dónde vienen, desde mi etapa de El Canto del Loco y cómo hice todas esas aquellas canciones que han formado parte de la vida de mucha gente, pues son Sueños, Volverá, Peter Pan, la foto en blanco y negro, todas esas canciones que un poco soy un poco el papá de ellas y cómo traspasaron pues el paso del tiempo, qué fue la historia que las llevó al éxito y luego la etapa mía del pescado, la etapa esta última como el bidotero, pues voy contando todas las historias de todas las canciones, un concierto de casi 2 horas donde la gente pues no para de cantar y está siendo muy emotivo, muy bonito y la gente está conectando muy bien.
Y la verdad es que también para ti, por lo que nos estás contando y explicando, tiene que ser liberador de alguna manera contar tanto tu historia, ¿no? Que la gente conozca realmente a David Otero por todas las fases por las que ha pasado, que sepa que tú, ante toda parte de músico, de gran cantante, también eres un gran compositor que siempre quiere transmitir algo con sus canciones, sobre todo en este último disco, en Inteligencia Natural, donde te muestras mucho más reflexivo y es un disco que ha salido a través de mucha reflexión interna también tuya.
Sí, exacto. Bueno, por supuesto, el disco último tiene parte de protagonismo también. Yo creo que hubo un reparto ecuánime entre todas mis etapas de musicales, ¿no? Que le dedico un ratito a cada una de las etapas, extenso y largo, y por supuesto el último disco tiene mucha cabida porque las canciones son chulísimas. Pero sí, es la reivindicación sobre todo de una persona como yo que me he dedicado desde que tengo 15, 16 años a componer canciones. Ha sido mi vida, es mi vida. Ayer estuve aquí en el estudio con unos chavales súper jovencitos haciendo canciones, sigo haciendo proyectos a nivel compositivo con mucha gente. Tengo la suerte que me llama mucha gente para componer y para escribir canciones con ellos y joder, es precioso, ¿no? Eso, yo muchas veces cuando acaban las sesiones de composición le digo a los chavales con los que estoy, ¿no? Digo, vaya suerte de trabajo que tenemos. Estamos aquí en una sala con guitarras inventándonos historias y haciendo canciones que igual un día canta a alguien, le canta, yo qué sé, una hija a su madre, un chico a su perro, un novio a su novia, o vete tú a saber qué pasa con esas canciones, ¿no? Entonces las lanzas ahí un poco al universo y que luego que cada uno haga con ellas lo que quiere, pero es muy lindo, ¿no? Es un trabajo hermoso.
Qué bonito, las lanzas al universo y luego que cada uno las coja. Es un poco la sensación también que nos estabas contando de lo que vivisteis en Valladolid por primera vez, ¿no? Es la gente realmente se sabe nuestras canciones, está cantando y contando lo que yo un día de mi cabeza salió y lo quise plasmar en esta canción y ahora también la hacéis vuestra. Eso yo creo que tiene que ser lo más gratificante, ¿no? De vuestro mundo y de vuestra profesión.
Sí, fíjate que yo, lo cuento mucho en los conciertos y lo digo habitualmente, yo nunca me he dedicado a esto como para que la gente escuche, siempre lo he hecho por mí, ¿no? Ha sido como algo muy, una necesidad física, casi te diría, ¿no? De intentar entenderme a mí mismo a través de las canciones y luego la vida me ha ido llevando por caminos en los que me ha dicho, oye, haz esto de cara a los demás, también compártelo porque es muy bonito lo que la gente siente, pero sigo componiendo un poco por el hecho de satisfacer mi necesidad de escuchar algo bonito, ¿no? Cantado por mí o por otra persona, ¿no? Y disfrutar del momento de escuchar algo recién, es como el pan salido del horno, ¿no? Es casi uh-huh. lo que te pasa, la sensación cuando tienes, cuando acabas una canción, es como de comerte el pan recién hecho y de disfrutarla por primera vez, ¿no? Luego ya llega el súper y se la compra en el supermercado. Pero tú estás sacándola del horno recién hecha y esa sensación yo creo que es la más bonita que vivo en la música, ¿no? Más, fíjate que me flipa tocar en directo, me flipa contar estas historias o compartir todo lo que me va pasando, pero la sensación de terminar una canción recién hecha y que mole un montón, hay pocas cosas que se puedan comparar con eso.
¿Y eso pasa la mayoría de las veces? ¿O la mayoría de las veces se queman el horno? ¿Entiendes lo que estoy explicando?
Se queman muchísimas, ¿no? Porque al final, sí, o sea, tienes que, para conseguir hacer, yo lo decía siempre una metáfora de mi abuela que me hacía mucha gracia, que mi abuela hacía unas croquetas que te mueres de ricas. Y yo siempre hablaba con mi madre, decía, pero claro, mi abuela pues se nos dejó con 95 años, igual empezó a hacer croquetas con 10, 12 años. Y digo, joder, si es que llevo 80 y pico años haciendo croquetas, ¿cómo no le van a salir buenas? Es que es imposible que le salgan malas. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer infinidad de canciones para que de repente la gente cuando las escuche haya alguna por ahí que diga, ostras, esto es un temazo, ¿no? Entonces no hay que cesar en el empeño de estar componiendo todos los días. Yo compongo prácticamente todos los días de mi vida y de vez en cuando pues te encuentras con alguna joyita que queda ahí para siempre, ¿no? Pero la mayoría de ellas pues te las vas comiendo por el camino porque no llegan a otro sitio.
Llegan a ti, que es lo importante, como nos estás explicando, y luego tenemos esas joyas, esos panes recién hechos que compartes con el mundo y que vas a compartir este sábado en la Sala 100 para que todo el mundo disfrute de esa gira en acústicos que estás haciendo y podamos disfrutar de ti. David Otero, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un beso muy grande y que nada, que la gente se anime, que se lo va a pasar muy bien, que todavía quedan algunas entradas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sabemos el número de menores migrantes que van a llegar a Castilla y León. Son 309 de ese reparto, algo dudoso, que ha hecho el gobierno de los 4.400 menores no acompañados que están llegando a las costas españolas. La Junta de Castilla y León ha sido muy clara. Los servicios ahora mismo están sobrepasados un 38%, pero la llegada debe hacerse con la mayor de las garantías y dimensionados así los servicios. Queremos saber qué es lo que va a pasar, porque claro, la llegada masiva con este reparto algo desequilibrado se tiene que hacer también, bueno, pues defendiendo, como decimos, toda esa atención que hay que dar a estos menores. Por eso queremos saber qué es lo que está sucediendo y por qué están sobrepasados los servicios al 38%, como asegura la Junta de Castilla y León. Para ello vamos a saludar a quien es el responsable de ACCEM en Castilla y León. Daniel Duque, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ante esta situación que estamos viviendo a día de hoy, la realidad que se nos ha puesto sobre la mesa de esa llegada de 309 menores migrantes a Castilla y León, de los cuales también, por supuesto, van a llegar a Valladolid, Daniel, ¿cómo se les va a atender ante ese sobrepaso de los servicios que dice la Junta de Castilla y León? ¿Realmente esa es la realidad? ¿Estamos sobrepasados ya?
Bueno, en eso quien realmente tiene datos es la Junta de Castilla y León, porque efectivamente es quien tiene la obligación de tutelar a estos menores. Uh-huh. Nosotros las entidades, desde Acción, desde cualquier entidad que trabajamos con menores, lo que hacemos es darles y cubrirles esas necesidades básicas y necesarias que tienen, porque el objetivo principal es la protección del menor. Sí que he comentado a la Junta de Castilla y León, y en ese sentido tiene mucha razón, en el que lo que no se puede plantear son recursos a lo mejor grandes o recursos en los que no se les pueda dar esa atención o trasladar la situación que tienen en Canarias aquí a Castilla y León. En ese sentido, yo creo que teniendo en cuenta la protección del menor, que es lo fundamental, lo que hay que plantear son recursos para poder acoger a estos menores en las mejores condiciones, como se está haciendo actualmente en Castilla y León.
Uh-huh. Ahora mismo sí que se está prestando ese servicio con todas las garantías, de alguna, por decirlo de alguna manera, Daniel.
Sí, por supuesto, porque además los hogares vivienda, que es donde van estos menores, pues al final es su familia por el tiempo que están aquí, y lo que se intenta en todo momento es, por supuesto, pues dotarles de que puedan ir al colegio, el tema sanitario, el tema de que puedan vivir de una manera de la manera más normalizada posible, porque son menores que han sufrido un trayecto como adultos, porque estamos hablando de los niños que están allí en Canarias, muchos de ellos han subido una patera como que fuesen adultos, uh-huh, han pasado por esos traumas de adultos cuando en el fondo son menores. Entonces está con ellos, están sufriendo una doble penalización, primero porque tienen que huir y en muchas circunstancias huyen de países como Mali, que están en guerra, que incluso entonces son solicitantes de protección internacional, aparte de ser menores, y en esa situación se están encontrando estos menores, y por eso tiene que haber un ejercicio, por supuesto, de responsabilidad y de solidaridad, por supuesto, y luego tener muy en cuenta la protección máxima del menor, que es lo fundamental en este caso.
Uh-huh. Claro, y todos esos servicios, ¿cómo se les ofrecen? ¿Cómo llegan estos menores que nos estás describiendo por todo ese periplo desgraciado por el que tienen que atravesar? Entiendo con la mayor de las opciones que han tenido que tomar sus padres, con todo el dolor del mundo de dejarles marchar para intentar que sus hijos tengan una vida mejor. Claro, ellos cómo llegan aquí, entiendo que también asustados, entiendo que la parte emocional tiene que ser una de las de los servicios a los que se les tiene que atender de alguna manera, y después cómo se trabaja con ellos y durante cuánto tiempo, Daniel.
Pues bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Al final hay que tener en cuenta que son niños que llegan a lo mejor con 13, 14, 15 años, o a lo mejor incluso con 16 años. Podríamos pensar nosotros en nuestros hijos, que con 16 años, como debe de ser por otra parte, claro, pues están en unas condiciones de niños. Y ellos, sin embargo, están o han vivido un proceso de viaje duro y luego sufren por supuesto, todo lo que sufren en esos viajes. En ese sentido, no se nos puede olvidar ese matiz. En el caso concreto de estos menores que llegan desde Canarias, hablamos antes, efectivamente, de solidaridad y responsabilidad, en este caso, con la comunidad canaria. En ese sentido, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, tiene un compromiso adquirido, que en este caso y a día de hoy está cumpliendo, de la acogida de un número de niños que se acogen y que llegan aquí. Efectivamente, como es un acuerdo que hay a nivel estatal entre las diferentes comunidades autónomas con Canarias, llegan aquí, asumen la tutela de la Junta de Castilla y León, está coordinada la llegada y les derivan a recursos de la Junta de Castilla y León, en la que las entidades, en este caso ACSEM, trabaja con ellos, está con ellos e intenta que esos espacios que se llaman hogares vivienda, pues efectivamente sea una vivienda que se convierta en un hogar para ellos. Uh-huh. La circunstancia que nos ocupa ahora, pues efectivamente hay un número de niños en unas condiciones no adecuadas para menores en Canarias, y efectivamente lo que hay que intentar es llegar a una especie de acuerdo consensuado entre todos y pensando en lo prioritario, que son los menores, poner los recursos encima de la mesa, porque efectivamente hay que poner recursos y tiene que ver con una inversión en determinados menores, que en el caso de la experiencia de Castilla y León, o por lo menos de ACSEM, son menores que luego se acaban quedando en Castilla y León, siendo unos vecinos más nuestros, y en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que la población pues año a año va decreciendo, también es muy importante que se pueda fijar población con niños que han llegado aquí, con las circunstancias que han llegado, que quieren labrarse un futuro aquí en esta comunidad autónoma y que al final también se acaban quedando aquí.
Daniel, por lo que te estoy entendiendo, o corrígeme si me equivoco, claro, sí que podemos acoger a estos niños, es necesario, por solidaridad, tenemos que ocuparnos de todos estos menores que van a llegar a Castilla y León, pero sí que es cierto que habría que tener o hacer una inversión para poder acogerles de la mejor manera posible, porque en este momento, con todos los servicios que están a nuestra disposición, ¿no está asegurado esa calidad?
Sí, no, me he explicado mal entonces. No. Actualmente todas las plazas que tienen, que se tienen de menores en las entidades, tienen los recursos suficientes para poder acoger. Cuando hablamos de
con
que,
estos 309 menores que van a venir. Vale.
Cuando hablamos de que hay que asumir una responsabilidad o un compromiso, una solidaridad mayor con Canarias, en este caso a nivel estatal, porque van a venir un número mayor de niños, en este caso, si al final el reparto son 300, es ahí donde hay que hacer efectivamente una inversión para poder acoger a esos 300 en las mismas condiciones que estamos acogiendo a los que tenemos actualmente acogidos.
Pues Daniel Duque, muchísimas gracias por habernos contado todo este periplo por el que pasan estos menores. Hay que también pensar en ellos, empatizar y sobre todo, bueno, pues hacer este esfuerzo porque tengan una vida lo mejor posible. Gracias, Daniel, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas bandeja 500 gramos, 1,90 €. Papel higiénico Scotex 24 rollos, 4,95 €. Queso barra Gouda kilo, 6,90 €. Y jamón extra kilo, 8,99 €.
Gadis, en confianza.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.